Mantén la vista sobre tu oponente, tus manos listas, en posición. No pienses, siente. Yo soy Jordi Mariscal.
Yo soy Ricardo Cárdenas y esto es Hablemos de Cine. Bienvenidos a nuestro programa número 42, donde hablaremos de las artes marciales en el cine. Bueno, Jordi, cuando hablamos de artes marciales, yo creo que mucha gente piensa en el Kung Fu, en todas esas diferentes artes marciales que han salido de Oriente típicamente, aunque las hay en todos los continentes, pero no nos detenemos a pensar que la misma frase, artes marciales, es un oxímoron, ¿no? Uh-huh. Es una frase de contradicciones, ¿no? Estamos hablando de dos palabras que son casi opuestas. Artes, que nos remite a estética, nos remite a belleza. Uh-huh. Y marcial, que nos remite a la guerra, nos remite a la batalla, ¿no? Entonces, es un oxímoron, pero te diría que también hay base para pensar que esto tiene sentido, ¿no? Que estas dos palabras forman, en efecto, un concepto nuevo.
Un tercer concepto.
Un tercer concepto nuevo que es interesante, ¿no? Porque finalmente sí hay una forma de librar luchas de una forma estética, ¿no?
Bueno, el arte marcial es este sistema de prácticas y tradiciones que son para un combate, pero hay más razones por las cuales se llevan a cabo las artes marciales. Por ejemplo, para, bueno, además de defensa propia, para salud física, por deporte.
Claro, es que las artes marciales, para empezar, pueden ser internas o externas, ¿no? Las externas son las que creo que más personas conocemos, ¿no? Como decía yo, el Kung Fu, el Jiu Jitsu, creo que hay...
Sí, el tipos, Kung ¿no? Fu es de China, ¿verdad?
Uh-huh. Kung Fu viene de China, típicamente asociado con el famoso monasterio Shaolin. De budismo Zen, me parece, donde se enfatiza el arte marcial como una parte de la filosofía de vida, ¿no? Y en este caso, ese es un arte marcial externo. Pero también hay artes marciales internas, que son mucho de trabajar la mente, ¿no?
Trabajar. Sí, que sea como meditación o...
Meditación, por ejemplo, es trabajar los sentimientos, son deportes también. De hecho, la palabra en chino es wushu, y el wushu significa, pues, artes marciales, y hay incluso competencias, ¿no? Hay competencias nacionales en la China y...
Bueno, y hablando de competencias, hay diferentes artes marciales. Está el taekwondo, que es originario de Corea, y es un deporte que ya está en las Olimpiadas desde Sydney. Incluso, bueno, también el judo, que es un arte marcial japonés, también está en las Olimpiadas.
Y leí alguna vez rumores de que posiblemente el wushu se convierta también en un deporte olímpico desde el 2008 en Beijing, ¿no?
Y hay otros dos artes marciales que son muy conocidos, bueno, sobre todo que han surgido a partir del siglo XIX, como el karate o karate-do, que karate quiere decir mano o te, mano china. Y está también el aikido, que es este arte marcial japonés, que a mí me parece muy curioso porque su idea es no herir al oponente.
Claro.
¿Sabes? Como empujando.
Es repelerlo, ¿no?
Repelerlo, meterle, aplicarle llaves.
Uh-huh, uh-huh. Y también podríamos remitirnos a, bueno, como decía, hay artes marciales en todos los continentes. Creo que el más conocido probablemente de América Latina es la capoeira, ¿no? En Brasil. Es un arte marcial que creo que nació de africanos, esclavos, que también querían defenderse contra... cuando escapaban, ¿no?, de los terratenientes, ¿no?
Y eso ya es una mezcla entre danza,
Es una danza muy bonita, ¿no?
Sí, muy bonita, con unos ritmos de tambores.
Sí. Entonces, bueno, hablando de del Kung Fu, particularmente hablábamos del templo Shaolin, que parece que fue incluso fundado por un monje o un proselitista budista de la India, ¿no? Uh-huh. Y así han llegado las artes marciales, han llegado a todos los continentes, ¿no? Típicamente asociadas con Oriente, sin embargo, ¿no? Y algunas son internas, como decía, más de meditación, más de trabajar la mente, el alma. Otras son más externas e incluso algunas son también con armas, ¿no? Con armas como cuchillos, palos,
chacos. El kendo
creo que es uno de palos de bambú, me parece, ¿no?
Wow.
Y bueno, el cine... Mm. Nos ha retratado grandes exponentes de estas artes marciales, ¿no? Comencemos con Bruce Lee, es uno de los más famosos de todo el mundo, ¿no? Este experto de artes marciales que nació en San Francisco.
En San Francisco. Y curiosamente, su padre es...
Estados Unidos.
Es chino y su madre china, alemana.
Uh-huh. Vivió en Hong Kong, me parece, mucho tiempo, en China, ¿no?
Sí, en Hong Kong, China. Y sus películas, bueno, la última película que hizo en su vida fue filmada gran parte en China.
Uh-huh. Luego tenemos a otros expertos como, bueno, vámonos a Brandon Lee, que era hijo de Bruce Lee, también uh-huh. un experto en artes marciales. Tenemos a Jet Li, un artista marcial chino,
que
¿no?
Él es de Beijing.
De Beijing, ajá, que ganó muchos concursos también. Si nos acercamos, también podemos pensar en Jackie Chan, que es chistosísimo, oh. O sea, a mí me encanta Jackie Chan, creo que él es de Hong Kong. Y si nos vamos a Estados Unidos, pues podemos hablar de Chuck Norris.
Ah, Chuck Norris, yo vi varias películas de él, es como el prototipo del norteamericano ahí, de artes marciales.
David Carradine, me acuerdo haber visto películas también de él, que de hecho él estuvo en Kill Bill, ¿no? Hace poco, Bill. ¿No? Entonces, el cine también ha tenido sus grandes exponentes de las artes marciales, ¿no? Se ha casado el cine con las artes marciales. Y por eso hoy queríamos traer a nuestros oyentes dos películas interesantes que representan dos facetas distintas de las artes marciales, ambas muy divertidas, muy buenas.
En dos épocas del cine, ¿no? A lo que ha llevado una de, estamos hablando de los años 70 y otra de esta década, uh-huh. y pues sí, son dos vertientes de las artes marciales en el cine.
Y dos películas muy representativas de cada arte marcial de la que vamos a hablar a continuación, ¿no?
La primera que vamos a hablar se llama Operación Dragón, Enter the Dragon, y es una película del año 73.
Del director Robert Klaus, que yo no lo conocía a él, ¿no? Pero este film es interesante porque es del 73, como bien dice Jordi, pero es el primer film de artes marciales producido en Estados Unidos.
¿Y el último de Bruce Lee?
El último de Bruce Lee, que murió trágicamente poco después de que se filmara esta película, de que se completara esta película, ¿no?
Y Operación Dragón, o sea, ha tenido una respuesta increíble, o sea, a lo largo de los años, pero curiosamente no ha ganado ningún premio,
sí.
Que sepamos.
Y bueno, es un film también, se distingue por ser una operación conjunta entre cineastas occidentales y orientales. Entonces vamos a pedirle a Guillermina que nos cuente un poco más sobre esta película. ¿Qué te parece, Jordi?
Adelante.
Hola, queridos, hablemos de cinemaníacos. ¿Cómo están? Pues yo la verdad que los veo un poco más gorditos, pero ¿qué les pasó? Ah, claro, con tanta comida del podcast anterior, no era para menos. Pero como nosotros también nos preocupamos por la salud de nuestros oyentes, hoy tenemos un programa especial de mucho ejercicio para que puedan bajar esos queridos podcasteros de más que les hicimos ganar en el programa anterior. Todos nosotros en Hablemos de Cine hemos seguido y seguimos estas fáciles reglas y no quiero decirle lo guapos y bien entrenados que nos vemos. Las reglas son fáciles, nos levantamos a las 4 de la mañana, corremos una hora, meditamos otra y finalmente una tercera y última hora de rutina de ejercicios para tener al cuerpo bien fuerte. Ya son las 7 de la mañana, estamos listos para el baño, desayunar y comenzar un día normal en nuestras vidas. Ya me imagino las sonrisas en sus caras. Pero déjenme decirles que esta era la rutina de los monjes del templo Shaolin, que fue fundado hace mucho tiempo por un maestro indio, quien desde la India hizo un largo viaje, juntó las enseñanzas de su país natal y las del Tíbet, y su intención era propagarlas en territorio chino. Aquí, dicen la leyenda, a modo de defensa de ataque de animales salvajes, algunos asaltantes allí que pudieran aparecer por el templo, o simplemente a modo de ejercicio, surgen los primeros artes marciales. Dichos artes marciales fueron mundialmente conocidos, para todos nosotros, gracias al héroe de nuestra película que hoy trata mi comentario, Bruce Lee. La película es Enter the Dragon y es una película del año 73 que fue dirigida por Robert Klaus, quien se hizo famoso por este film y quien era completamente sordo. Esta película fue la primera producción conjunta entre estudios orientales y occidentales, la primera y única que el pobre de Lee pudo hacer en Hollywood. Y a pesar de tener un muy bajo presupuesto, $850,000 de esa época, unos 3 millones y medio de hoy, se convirtió en una de las películas más rentables de la historia del cine. Sus ganancias se estiman que rondan los $90 millones a nivel mundial. Un toque sin confusión de esta película es la música de Lalo Schifrin, que tiene un indiscutible toque de la famosa banda musical de Misión Imposible, que por supuesto era también de él. Esta película trata de un monje Shaolin, Bruce Lee, que es reclutado por el servicio secreto inglés para desmantelar una operación de drogas y prostitución. ¿Pero por qué a Lee le va a interesar abandonar su apacible templo y meterse en semejante quilombo? Bueno, es que quien dirige esta operación así tan gris, oscura, negra en realidad, es un antiguo monje de su propio templo, que ha perdido el rumbo y ha decidido que en vez de hacer el bien, mejor hacer el mal. El honor del templo está en juego y con eso sí que no se juega. Lee debe recuperar el honor perdido, como intentando borrar la delgada línea que separa el bien del mal. Pero como si esto no nos convenciera demasiado a nosotros los occidentales, qué tan lejano, qué tan poco valor le damos al concepto del honor, se agrega una variable más, quizá para hacer aún más creíble la historia. Una vez que Lee acepta la propuesta, se entera que los hombres de este malísimo ex monje fueron los causantes de la muerte de su hermana. Y sí, con tanta cosa a mí me dio bronca y quería degollarlo con mis propias manos. Como nota curiosa, el propio Jackie Chan, que luego se convertiría en famosísimo actor en todo el mundo, actúa en esta película como extra, y si tienen algún interés y logran, no sé, reconocerlo, en la escena en que persigue a la hermana y bueno, pasa todo lo que tiene que pasar donde ella muere, uno de los atacantes es el propio Chan, que está vestido con un traje de color claro, como tipo azul celeste clarito. Para mí, yo intenté reconocerlo y no pude. Bueno, la excusa es un torneo de artes marciales que este mal hombre organiza cada 3 años, como si tuviera una añoranza de sus años en el templo. Dicha contienda tiene lugar en una isla perdida, en medio de unas aguas de nacionalidad huérfana que hacen difícil la invasión por parte de cualquier ejército, policía o servicio secreto o lo que fuera, dándole más libertad a nuestro ex monje, que llamaremos, y se llama en la película, el señor Han. Llegan a la isla los participantes y van bajando uno a uno de la barcaza de transporte. John Saxon como Roper, Jean Afro, Kelly como Williams y nuestro Lee como Lee son, por supuesto, el foco de atención principal. Se prepara una cena de recepción amistosa de los participantes donde hay muchísima gente. Y más gente de la que en realidad son los contendientes, lo cual solo me llevó a pensar que formaban parte de la misma gente de los otros negocios paralelos del señor Han. En fin, la fiesta es un éxito y parece que tanto los buenos como los malos saben disfrutar del entretenimiento, comida, música y bellas mujeres, aunque eso sí, son muy diestras manejadoras de cuchillos y aretes, ya lo verán. Los golpes y gritos tan chistosos y de tan de este tipo de arte que ya hemos empezado a escuchar desde el comienzo de la película, no se hacen esperar en este primer día del torneo. Es interesante recalcar que todos los movimientos de escenas de pelea fueron diseñadas solo por el propio Lee. Nuestro héroe comienza su búsqueda de pruebas ya caída la noche, recuerden que el servicio secreto le pidió que recogiera unas pruebas, bla, 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 pero lamentablemente no puede pasar desapercibido. Esto enfurece al malísimo señor Han, quien decide tomar cartas en el asunto al día siguiente, sin importar el precio. Todo se complica para nuestro héroe, pero por su rol en la película y sus magníficos dotes marciales, hay que admitirlo, para él nada es imposible, ni siquiera la escena de la habitación de los espejos, donde para mi gusto es una de las más impactantes de la película. Ojalá los haya convencido de que vean esta joyita de 1973. Yo debo confesar mi pequeño pasado en artes marciales, lo cual me llevaron a ver películas de Bruce Lee en otros años de mi vida. Nunca me dejaron de admirar el cuerpo maravilloso de este hombre, qué habilidad, la rapidez y la limpieza de sus movimientos. Para mí es como un extraterrestre. No me sorprendió tampoco cuando me metí a investigar un poco su historia, su vida, descubrir que la entrega de este hombre a este arte fue total. Años de disciplina en su práctica, combinados con una dieta balanceada, imagínense ya en esa época, y además ejercicios físicos dirigidos a estimular su cuerpo al máximo. Este hombre también dedicó parte de su vida a estudios filosóficos, con grandes influencias taoístas y budistas, como cerrando ese famoso círculo mente, cuerpo y espíritu. Su muerte, a sus cortos 32 años, sigue siendo un misterio. Alergias, drogas e incluso una maldición que seguiría a la familia cuando muere también su hijo Brandon, son las causas que más se nombran. Su pronta muerte le impidió ver terminada esta película y ver el éxito que él tanto añoraba como parte del anhelo personal de hacer conocer las artes marciales en todo el mundo. Él dice en esta película: no pienses, siente, como parte de una lección de artes marciales a un pupilo menor. Me recordó a ciertas enseñanzas orientales donde se cita al maestro interior, aquel que está más cercano a nuestra esencia, sin las limitaciones de la cultura o la sociedad en la que crecemos. Quiero pensar que Lee se refería a este ser puro que todos tenemos y que algunos llaman conciencia, alma o espíritu. Muchas veces nos quedamos detenidos en nuestros pensamientos en la vida, en vez de seguir un poco nuestra intuición y finalmente no hacemos nada. Por ahí es mejor hacerle caso de vez en cuando a las entrañas. Y diciendo esto, me doy cuenta que ya es muy tarde y que después de tanto ejercicio me muero del hambre. Yo soy Guillermina Montanari y esto es Hablemos de Cine. Chao, hasta la próxima.
Gracias, Guille. A mí, mira, Ricardo, lo que me llamó la atención que dijo Guille es que además de ser una película de bajo presupuesto y que ha tenido tanto éxito, que el director, Robert Klaus, era sordo. ¿Cómo es sordo y con una película de tantos golpes?
Por eso se rodeó de personas como Lalo Schifrin, ¿no? Para que hicieran la música, hicieran la edición de sonido, por ejemplo, ¿no?
Pues tenemos ante nosotros, Operación Dragón, la película de la cúspide de Bruce Lee.
De la cúspide justo antes de que muriera, ¿no? Porque él luego murió en un incidente misterioso, como nos cuenta Guille justamente, poco después de que se completara este film y cuando estaba filmando su próximo film. Pero este se convirtió en la cúspide, como dices tú. ¡Qué intensidad de Bruce Lee!, ¿no?
¡Qué intensidad! Nada más de verlo con esa cara cuando da un caratazo, un golpezazo y luego cae encima del oponente y abre los ojos y grita. Uy. Sí. A mí me da miedo.
Es muy interesante. Ojalá que nuestros oyentes que tengan la oportunidad de ver esta película, porque de veras muestra una persona súper intensa, dedicado totalmente a esta arte marcial desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista físico, porque eso es lo que me llama la atención. No estamos hablando solo de una película de golpes, sino que hay mucha filosofía atrás. Por ejemplo, hay una pregunta muy interesante que le hace su maestro a Bruce Lee, al personaje Lee, que le están haciendo una especie de prueba y le dicen: ¿a qué técnica aspiras? Y él dice: aspiro a no tener técnica. Y esto al principio podría parecer banal, pero en una entrevista a Bruce Lee le preguntan: ¿por qué es que no aspiras a tener técnica? Y él explica: lo que pasa es que una técnica significa que ya he solidificado un estilo, y yo a lo que aspiro es a constantemente estar renovando y cambiando mi estilo y estar mejorándome todo el tiempo. Entonces, una técnica significa ya haberme detenido en el tiempo, en
claro,
cuanto aprendizaje.
Sí, porque mira, incluso lo que dices, yo también tengo aquí una frase de Lee, que dice: el conocimiento técnico es solo el principio del Kung Fu. Para dominarlo, uno debe entrar en el espíritu.
O sea, no es solamente físico.
No es solamente físico. Trabajar. Y es que él, Ricardo, él estudió filosofía en la Universidad de Washington y además está influenciado por el taoísmo y budismo.
Claro, y él tiene, creo que eso le ayudó también, su cultura oriental y occidental le ayudó a hacer esta película. Es una película, como justamente nos cuenta Guille, es una película hecha para audiencias occidentales. Entonces, por ejemplo, en la película se supone que Bruce Lee va a ir a defender el honor del templo Shaolin. Pero este concepto es un poco lejano para los occidentales, que quizá ni siquiera sabían qué era el templo. Cuál era su importancia, ¿no? Entonces añaden este aliciente adicional de ir a vengar a su hermana.
Sí, es lo que yo siento, que a mí me dio de repente me dio la sensación de esta venganza. Y a mí es lo que me digo: oye, no me parece bien que Bruce Lee, que tiene este honor o esta, parece como paz de en el arte marcial, va a vengarse a la isla.
Sí, pero ¿no te acuerdas? En una parte de la película, él sabe que está haciendo, que esto es contrario a los preceptos de su arte. Pero él, ¿recuerdas que él va al cementerio a pedirle perdón por lo que va a hacer a su mamá y a su hermana? O sea que sí, es cierto, no concuerda el concepto de la venganza con los preceptos de las artes marciales como él las aprendió en el templo de Shaolin, ¿no?
Y como, bueno, yo cuando era pequeño que tomaba clase de taekwondo, pues ese no salía la palabra venganza, era más bien como autodefensa, como un deporte.
Sí, y también hace un comentario Bruce Lee, muy interesante me parece, en una entrevista que le hicieron a él, fuera de las películas, ¿no? En una entrevista que le hicieron, él hablaba de nuevamente este matrimonio entre las artes marciales físicas y lo que significaba en términos de filosofía, en términos de nuestra mente, ¿no? De cómo mejorarnos. Y él, por ejemplo, un comentario que hacía es que debemos vaciar nuestra mente, que debemos carecer de forma, como el agua. Si uno pone un agua en una taza, dice Bruce Lee, se convierte en la taza. Si uno pone el agua en una botella, se convierte en la botella. Si uno pone el agua en una tetera, se convierte en la tetera. Ahora, el agua puede fluir o puede golpear. Y decía, sé como el agua. Entonces, estamos hablando de una...
Habla del tema de la unidad. O sea, eso quiere decir como si la taza estuviera unida al agua y todos fueron una unidad y fluir, y hay que fluir con la vida. Bueno. Pero a mí me parece, bueno, no voy a incidir más en el tema de la venganza y el honor, que a veces a mí me cuesta trabajo. Ahora, me cuesta trabajo entenderlo, y sobre todo cuando se habla de la filosofía que hay en las artes marciales. Pero hablando de Bruce Lee, de su fama, de lo que ha sido Bruce Lee a lo largo de la historia, actualmente en China, la Televisión Nacional de China ha empezado a filmar un programa de Bruce Lee, 40 programas, y va a ser una larga serie que está siendo filmada en el sur de China, va a ser filmada en Hong Kong y en Estados Unidos, y se va a presentar en el 2008.
Ah, mira, como un documental de su vida o algo así.
Una serie de televisión como muy larga.
¿Sobre él?
Sobre él.
Bueno, entonces, ¿por qué recomendamos esta película, Jordi? ¿Operación Dragón o Enter the Dragon, de 1973?
Porque esto es un ícono en el cine de las artes marciales, y es una película que une el Hollywood y Oriente, y porque por ese lado estamos viendo la obra máxima de Bruce Lee.
Sí.
Y además, segundo punto, yo diría, porque nos ayuda a entender lo que es el trabajo de la concentración de la mente con el cuerpo.
Así es, estoy de acuerdo con todo lo que dices. Es la primera película de artes marciales producida en los Estados Unidos. Es un poco entender los objetivos y las técnicas orientales combinadas con los objetivos y las técnicas occidentales. Vimos juego de cámara, por ejemplo, donde hay batallas en primera persona, donde Bruce Lee está pateando a la cámara prácticamente, ¿no? Tú ves las personas pateando a la cámara, porque se usó esos nuevos trucos, digamos, de Occidente, ¿no?
Claro, y además haber sido una época que no tiene nada de postproducción, son las tomas, es lo que hay.
Básicamente es como es, ¿no? Y además es interesante por ser la última película también filmada completa por Bruce Lee, ya que él muere jovencísimo a sus 32 años, ¿no?
Y bueno, no sé si a todo el público le guste que nos esté escuchando, mujeres, hombres, pero ahí está, es un icono de las artes marciales.
Totalmente. Bueno, vámonos ahora a una pausa, Jordi, entonces. Y cuando regresemos, vamos a regresar con los comentarios de los oyentes, y también vamos a regresar después con una película que fue hecha 30 años más tarde, en esta década, pero que está situada en un tiempo de hace 2000 años.
No, eso es increíble. Y además con una estética fenomenal.
Ya volvemos.
En China no hay heavy metal porque China es un país comunista. En China no hay música tradicional porque no les ha quedado nada. Ni tampoco saben lo que es la Macarena. Desde todachina.com. Podcast Toda China.
Oye, David, tengo que contarte un secreto. Es sobre Chinosfera.
¿Chinosfera?
Sí, Chinosfera. La gente no puede saber esto.
De acuerdo, dime.
Pues el chino ha dejado de tener secretos para los hispanohablantes. Ahora cualquiera puede aprenderlo. Y todo gracias a Chinosfera.
Estamos de vuelta en Hablemos de Cine, nuestra página hablemosdecine.com, nuestro email hablemosdecine@gmail.com.
Y te recordamos que Hablemos de Cine está a punto de cumplir años. La próxima semana, el 27 de mayo del 2007, estamos cumpliendo nuestro primer año. Así que nos gustaría que nos mandes tu mensaje escrito o en audio, cualquier cosa que quisieras que nosotros leamos. Sí. O pasemos en ese programa tu saludo por nuestro cumpleaños y dinos también qué deseo tienes que quisieras que te cumplamos nosotros a ti.
Exacto, es un momento de celebrar que Hablemos de Cine ya cumplió su primer año.
Vamos a celebrar el cine, vamos a celebrar hablar. El cine,
hablar.
Y bueno, hablando de hablar, yo les quería primero comentar rápidamente de nuestro mapa de oyentes. Cómo se inscriben a nuestro mapa de oyentes para decirnos que nos están escuchando, para decirnos de dónde nos están escuchando. Es muy fácil, van a nuestra página hablemosdecine.com, a la derecha encuentran un icono de un mundito, dice mapa de oyentes, ahí hacen clic, los va a llevar a un mapa mundi, y allí en ese mapa de mundi pueden hacer zoom, pueden irse al oeste, al este, a moverse, etcétera, localizar su ciudad, su localidad, hacer clic allí y nos mandan un mensajito, nos dicen, yo soy tal persona, yo escribo desde tal ciudad y este es mi mensaje para ustedes.
Adelante. Y bueno, ahora vamos a leer los comentarios, tenemos muchos. Nos escribe de Chubut, Argentina.
De la Patagonia, creo que es
Patagonia.
Eso.
Nos escribe Ricardo Alejandro y dice acerca del programa 7, un programa de tiempo atrás, el de Fidel cumple 80 años. Él dice que soy enfermero y es tal cual la discriminación del tema del SIDA. Le sorprende aquello. Y espectacular la actuación de Tom Hanks, se refiere a la película de Filadelfia.
Que la mencionamos en ese programa porque pusimos un tema de la película Filadelfia, ¿no?
Exactamente, gracias Ricardo.
Gracias Ricardo, nos escribe Norberto desde Baja California en el programa 39, Cine para Grandes Niños, y nos dice, me gustó mucho el podcast, me hizo recordar la razón por la cual escucho podcast y es la sinceridad y pasión con la que hablan de lo que les gusta. Les recomiendo también la película Gigante de Hierro. Y Norberto, pues tienes razón, los niños hablan con una sinceridad y pasión que da
una frescura.
Envidia. Sí.
Los mayores siempre andamos pensando las cosas.
Sí, de qué forma la decimos, pero los niños sueltan las cosas como son, ¿no? Sí. Fue maravilloso, fue muy divertido hacer ese programa. Gracias, Norberto.
Gracias, Norberto. Y tenemos un comentario de Inés, de México, sobre el programa 39, Cine para Grandes Niños Igual. Y dice, coincido con Norberto, el episodio está muy bueno y el tener a chiquitos expertos comentando sobre lo que les gusta tanto fue muy buena idea. A mi hija le gustó mucho escuchar a niños y niñas hablando de cine.
Pues qué bueno, Inés, que te haya gustado a ti y a tu hija. Pues espero que algún día vamos a tener que repetir un programa así. Sí, estuvo muy divertido hacerlo. Sí. Gracias, Inés. Nos escribe Mocotes de Los Ángeles en el mismo programa también y nos dice, la banda sonora de La Adivinanza es de la película de E.T. dirigida por Steven Spielberg. Latinaste,
wow. Latinaste. Adelante. Sí, sí.
Y dice, me agradaron sus críticos invitados de esta semana. Cuídense y échenle ganas que la competencia viene fuerte. Creo que todos coinciden en ese comentario, ¿no?
Y no es combate, ¿eh? No es Kung Fu ni nada. De...
No, nosotros ya tomamos nuestra clase de Kung Fu para defendernos de cualquier
amenaza. Ah, claro, estamos preparados.
Sí. Gracias, Mocotes.
Gracias, Mocotes. También de Mocotes tenemos otro comentario sobre el programa 38, el de Bogie, Héroe Imperfecto y Antihéroe Perfecto. Él dice que la banda sonora corresponde a la película El Bueno, El Malo y El Feo. Envío saludos y me declaro fiel seguidor del podcast.
Muy bien, gracias Mocotes. También nos escribe Norberto en el programa otra vez, el de Niños para el Cine, y nos dice, me recordaron cuando vi 007 en el cine por primera vez. Mandíbula se llevó la película. Aunque era malo, al final se vuelve bueno tratando de salvar a su novia.
Ah, excelente personaje ese Mandíbula.
Mandíbula, buenísimo, sí.
Gigante, con sus dientes así plateados.
También nos dice, uno de mis primeros recuerdos del cine es cuando fui a ver El Imperio Contraataca con mi mamá y con mi hermano, cuando tumban a Luke en la nave y lo va a pisar la estructura metálica que está atacando a los rebeldes, justo antes de pisarlo grité con todas mis fuerzas, ¡agáchate, pen! Tenía como 6 o 7 años, mi familia se hizo chiquita en los asientos, yo estaba muy metido en la película.
Sí, es que...
Pues otra vez, es que los niños, toda la sinceridad y la pasión y se meten,
¿sabes,
¿no?
Que yo me acuerdo incluso de una película de James Bond saliendo que me aventé en el barandal del cine, como si fuera disparando con una metralleta.
Ah, ¿sí? ¿Y no te pasó lo que casi le pasa?
Casi me caigo, si no me agarra ahí, mi mamá me pongo un trancazo.
Mira.
Bueno, leemos otro comentario. Tenemos un comentario de Raquel, del programa 39, Cine para Grandes Niños. Siguen escribiendo sobre este tema. Ella dice, a mi hijo de 5 años le gusta Aladdin y La Sirenita. Un saludo.
Pues un saludo para ti también, Raquel, y para tu hijo. Exacto. Y luego tenemos un comentario de Iván Salas Granados. Dice, él es, nos comenta sobre el programa Cine para Grandes Niños y nos comenta sobre Monsters, Inc. y sobre las Tortugas Ninja. Muchas gracias, Iván.
Gracias, Iván. Y Norberto nos sigue escribiendo del programa 40, Madre Solo Hay Una, menos mal. Él dice, hola amigos, me gustó mucho el capítulo de la madre, voy a tratar de conseguir la de Woody Allen, suena divertida, me gustó la respuesta que me dieron de, sí. De películas sobre comida, me gusta mucho como agua para chocolate.
Oye, también a todo el mundo le gustó como agua para chocolate.
Como Joss.
Pues sí, es que eso fue la respuesta que le dimos la vez pasada. El comentario de M.I. López también en el programa de Irlanda, ¿de qué color es la libertad? Ella nos mandó una noticia de que ya se instaló en Irlanda un nuevo gobierno de unidad dirigido por un protestante y un católico que han sido rivales durante décadas.
No, esa es una excelente noticia para Irlanda.
Gracias, M.I. López.
Y tenemos un comentario de Vale sobre el programa 39.5, Niños para el Cine. Me conmoví mucho. Recordé a Alicia en el País de las Maravillas, a los niños de encuentros cercanos del tercer tipo y de E.T. Gracias por el viaje al pasado. Pues sí. Esto te hace recordar estos programas de nuestra infancia.
Así es, gracias también a ti, Vale. Seguimos con un comentario de Raúl desde Santiago de Chile en el programa 40 sobre las madres también. Y dice, todo sobre mi madre es una genialidad de Almodóvar, donde destaco el hecho de que pueda darle una belleza inusual a vidas sórdidas como Lola, a la hermana y a Agrado, y las humaniza hasta emocionar. Ah, y la canción es de Mi Madre es una Sirena, una preciosa película de Cher. Pues también le atinaste a Raúl a esa banda sonora.
Y Raúl también nos comenta del programa 41, Comer con los Ojos, dice, uff, se me abrió el apetito ante tan suculento programa. Como agua para chocolate recrea muy bien casi todas las recetas del libro. También recomiendo la próxima cinta de Pixar, Ratatouille.
Sí, parece que esta cinta de animación
ya
promete.
Ya vi el afiche, se ve.
¿Ya lo viste?
Sí, ¿eh? Está un ratoncito ahí rodeado de cuchillos. ¡Ah!
Este promete. Gracias Raúl por escribirnos. También nos escribe Sofía desde México en el programa 41, el mismo programa de Comer con los Ojos, y dice, me senté a ver Como agua para chocolate con unos amigos extranjeros. Su reacción fue muy extraña. En las escenas de realismo mágico se reían muchísimo. En vez de verlo como lenguaje mágico, lo querían entender como realismo real, valga la redundancia. Para algunas culturas el realismo mágico es muy cercano y para otras es algo absurdo. Pues sí, Sofía, es cierto, yo creo que no todos lo vemos igual. Yo he oído el chiste este de que si Franz Kafka hubiera sido mexicano o latinoamericano, que sería considerado, en vez de un escritor surrealista, sería considerado un escritor costumbrista.
Y bueno, Ale de México nos comenta del programa 41, el de Comer con los Ojos. Hace poco compré un libro con recetas mexicanas del siglo XIX y principios del XX. Vale la pena para todos aquellos que se emocionaron con las recetas de Como agua para chocolate. Y bueno, Ale nos deja la información de este libro en la web, en nuestra web.
Muy interesante, Ale, muchas gracias. Nos escribe también Guillermo Iván Rocha. Él nos dice que le gustaron mucho los programas del Festival Internacional de Cine Contemporáneo de la Ciudad de México, que esto los hicimos en el mes de febrero y marzo, ¿no?
Exacto.
Y nos dice también, yo cumplo 23 años el 22 de mayo. Pues felicidades, Guillermo.
Felicidades, igual que Hablemos de Cine. Estamos
sí, estás cumpliendo junto con Hablemos de Cine, ¿cierto?
Exacto.
Te vamos a recordar todos los años ahora. Y también nos escribe...
Adolfo Hernández. Él dice, gracias por este primer año. Otra vez alguien más nos está felicitando. Y excelente podcast. Dice, lo descubrí el año pasado cuando la entrevista con Marina de Tavira. Me gustaría que hablaran de películas de terror clásica. Estaría bueno hacer eso, sí, Adolfo.
Sí. Vamos a hacer planes para hablar de eso.
Y luego dice, la respuesta a su trivia del podcast anterior es The Shoop Shoop, The Cher, en la película Mermaids. Saludos y gracias por emitir este podcast de tan buena calidad. Nos estás echando esos ánimos.
Pues gracias a ti, Adolfo, también. Nosotros quisiéramos saludar a todos ustedes que nos estén oyendo vía cualquier método. Muchos nos escuchan vía iTunes, etcétera. Pero también hay algunas retransmisoras, nos retransmite Creativa FM 89.6 en Tenerife, Canarias.
Ah, saludos a los de Canarias.
Saludos, nos escuchan también por Onda Puerto Radio 107.4 en Málaga, España.
Ah, muy bien.
También nos retransmite Radio Cine desde España, Nexo Radio desde Estados Unidos y Radio Fierita en Argentina. Así que un saludo muy grande a todos ustedes que nos estén escuchando vía alguno de estos... de estas retransmisoras.
Saludos. Y bueno, ya llegó el momento de la adivinanza del programa. Vas a oír la banda sonora de una película de esta década. Si la sabes, escríbenos a hablemosdecine@gmail.com.
Estamos de vuelta en Hablemos de Cine, nuestra página hablemosdecine.com, nuestro correo electrónico hablemosdecine@gmail.com, y como es usual, ahora vamos a hablar de la segunda película recomendada para el día de hoy en este programa sobre las artes marciales en el cine. Y esta película también está ambientada en China, pero como dijimos hace unos minutos, está ambientada hace 2000 años. Se llama Héroe, o en chino Yin Xiong. Es del director chino también, Tang Yimou, del año 2002. Tang Yimou es conocido, ¿no?
Sí, Jordi. Es conocido y bueno, ha hecho muchas películas de este tema. Y hablando del héroe, pues ya tuvo varias nominaciones, incluso para el Oso de Berlín del 2003, y además de varios premios.
Y Tang Yimou en sí, él ha hecho otras películas que también se han llevado algunos premios, ¿no? ¿Tú recuerdas La Casa de las Dagas Voladoras, quizá? O una última, La Maldición de la Flor Dorada. Tang Yimou en su carrera ha ganado ya premios en Berlín, en Cannes, en Venecia. Bueno, en varios festivales, ¿no?
Exacto.
Y en Sundance también, ¿no? Ahora, Jet Li, que es el actor principal en esta película.
Pero antes, nada más quería comentarte algo muy curioso de este director, que él acaba de filmar, bueno, con otros directores, con Lars von Trier, con Walt Salles, con Roman Polanski, un corto en un film que se llama Chacun son cinéma, a cada quien su cine, de este año, del 2007.
Uh-huh. Y también estuvo en un proyecto Lumière et Compagnie, donde también tuvieron a varios directores, ¿no?, trabajando juntos. Sí. No conozco mucho ese proyecto, no lo he visto todavía. Pero bueno, regresando a Jet Li, ¿no?, que es el actor principal aquí, es un indiscutible maestro también de las artes marciales. Él es campeón nacional de este Wushu, del que hablábamos antes. Uh-huh. En China. Tiene una larga trayectoria de películas en China y también ahora en Hollywood. Ha estado en varias películas, incluyendo Arma Mortal 4, con Mel Gibson. Uh-huh. Y con Danny Glover. Y pues creo que el próximo año estará en La Momia 3.
Uy, algo más comercial.
Bastante más comercial. Y me parece interesante, no tengo idea qué va a hacer una momia egipcia con chinos, ¿no? ¿Cómo se van a juntar? Para eso tendremos que esperar hasta el próximo año, para ver de qué se trata La Momia 3 y por qué está Jet Li ahí.
Eso ya se llama globalización en el cine.
Totalmente. Y también otra actriz muy importante que está en esta película es Tan Jiyi. Ella es una chica muy joven que se volvió una estrella global instantánea en la película El Tigre y el Dragón, ¿no?
Sí, cierto. Y muy, bueno, es una actriz, además de ser muy profesional, es bella y es protagonista de películas.
Sí,
en China.
Y promete mucho, ¿no? Y para que veas la calidad del reparto de esta película Héroe, pues tiene también otro par de actores muy importantes, y Tang Jiyi es básicamente el aprendiz de uno de los maestros. O sea, ni siquiera es uno de los personajes más importantes, así que muy interesante, ¿no? Pero bueno, vamos con Diego, que nos tiene preparada una cápsula que nos va a explicar un poquito más de esta película Héroe.
Adelante.
Yin Xiong, del 2002, traducida como Hero o Héroe, dirigida por el aclamado director Yimou Shang, quien también tuvo bajo su mando la producción de Shi Mei Mai Fu o La Casa de los Cuchillos del 2005, así como otras poesías visuales. Fotografiada por Christopher Doyle, australiano responsable de Lo Seductor de las Imágenes, cómplice del éxito de esta historia épica, llena de fantasías y artes marciales, mezcladas con misticismo, filosofía, tradición y honor. Héroe es una película que a los occidentales nos sabe raro, porque por un lado nos seduce con la saturación y lo barroco de sus colores, su composición, sus encuadres calculados y magistrales, paisajes que solo parecen poder existir dentro de una pintura sobre papel de arroz, al estilo budista, con una historia sobre la China dividida, el origen de las dinastías, la historia del primer emperador. Por otro lado, contada al más puro estilo de Lola corre Lola, con un uso del color que al mismo Peter Greenaway envidiaría, Recursos visuales, bueno, todos. Desde la modificación de los colores, al blanco y negro, la cámara lenta, el modelado en 3D, el wiring, efectos visuales de todo tipo, coreografías espectaculares de hombres y mujeres que pelean contra millones de flechas, etc. Por otro lado, la película habla de la caligrafía como el estudio del espíritu, donde una idea se puede representar con 8 ideogramas distintos, pero el ideograma perfecto, al tamaño correcto, con la caligrafía adecuada, habla no del concepto, sino del hombre que lo escribe. Es una película china, pensada en chino, para un público chino, pero de una belleza tal que seduce al más exigente espectador. También podemos hablar del talento actoral de Jet Li, de Tony Leung Chiun Wai, de Maggie Chung, de Si Yi Shang y otros miembros del reparto. Es un deleite, pues además de hacer un gran trabajo dramático, son capaces de hacer algunas coreografías de caratazos que no le piden nada al maestro Bruce Lee. De aquí que es interesante hablar de héroe en un contexto de artes marciales, pues en realidad estas, las artes marciales, son simplemente una excusa para contar otra historia. Son un método para tener contenta una audiencia específica. Los chinos entienden que el cine es entretenimiento, pero también un medio para reforzar ideas y mensajes, fortalecer la identidad nacional, crear mitos y héroes. También la película habla del gobernante, de la figura del gobernante o de los gobiernos en general, que sin importar lo que los llevó al poder ni su agenda personal, la película de alguna forma intenta recordarles que están ahí, en la posición de poder, con un fin. Y ese fin es el bien común. Esa es la trama de la película. Todo lo demás es circo chino. Ojalá podamos aprender un poco del cine chino contemporáneo, que exporta cultura y tradición, que enriquece la globalización con ideas contrastantes de hombres míticos, bellas mujeres que dan la vida por una idea, que exaltan los valores universales, visto desde su particular punto de vista. El cine chino ha encontrado en Occidente un nuevo público, ávido de la belleza de sus imágenes y la complejidad de sus coreografías. Soy Diego Marquina, esto es Hablemos de Cine. Hasta la próxima.
Gracias, Diego. Muy buenos tus comentarios y tu reseña sobre el film. Los guionistas son Feng Li y Bing Wang, y a mí me pareció inteligente cómo realizaron la estructura de la historia, porque está contada a partir de sin nombre, que es Jet Li, y cómo él le va contando al rey del Imperio Qin. Y a partir de ahí empiezan a haber flashbacks y se va desarrollando la historia con todas sus vertientes. Uh-huh.
Pero algunas partes de la historia no resultan ser ciertas también.
Algunas no resultan ser ciertas, y está contado de una manera muy inteligente porque no sabemos qué va a pasar al final. O sea, te mantienen en una cuerda floja todo el tiempo.
Una amiga mía se refiere a este tipo de películas como las de los chinos voladores, ¿no? Porque esa es alguna de las cosas que más llama la atención de la fotografía aquí y del trabajo de la coreografía.
¿A ti te gusta mucho la fotografía?
A mí me gusta mucho este tipo de acción. Donde se usan los alambres, ¿no? Como dicen, wires en inglés, donde se usan los alambres para las peleas, ¿no? Entonces las personas están constantemente volando y en general desafiando la gravedad en sus batallas, ¿no?
Y eso no es postproducción, no hay mano ahí de postproducción de que elevan los muñecos. ¿Habrá sido o es todo con alambres?
Es todo con alambres, sí, lo trabajan así. E incluso este trabajo ha sido tan exitoso que se ha llevado también a Hollywood. Una de las encarnaciones más famosas es la de Matrix, ¿no? Donde en Matrix también se usó mucho trabajo de alambres, ¿no?
Pero fíjate, Ricardo, a mí lo que me llama tanto la atención es, además de la foto, la dirección de arte. O sea, hay un juego de vestuario, de sets, de color. Y bueno, de color, sí, ahí voy a hacer una pausa.
Sí.
Porque eso es fenomenal.
Colores súper saturados.
O sea, por ejemplo, la escuela de caligrafía, donde está Espada Rota pintando. Todo está vestido de rojo. Incluso Espada Rota, que es uno de los personajes, él hace caligrafía con pintura roja enorme. Luego el palacio todo es como de un color ocre, café. El desierto beige y con ellos vestidos los personajes con ropas blancas.
Sí, los colores son súper fuertes. Hay escenas, cualquiera que haya visto esta película va a recordar, ¿no? Hay escenas de pelea donde prácticamente todos los colores son rojos, como dices, o todos son azules, o todos son blancos, o hay verdes, ¿no? La verdad que es una fotografía preciosista que para algunos yo creo que puede cansar. No sé si a ti te pasó eso, Jordi. A mí no me pasó, pero creo, sí he oído que a algunas personas les cansa un poco ese preciosismo.
A mí nada más un poco lo del desierto ahí, que lo veo como fuera de tiempo con ellos con estas ropas blancas. Pareció muy New Age, rayando en lo cursi.
Como que estaba a punto de salir alguien tocando música New Age, ¿no?
Exacto. Entonces, eso a mí no me gustó mucho, pero lo demás del palacio, la escuela de caligrafía, otros sets me encantaron. Sí.
A mí desde un punto de vista objetivo me distrajo el estar en un desierto y un minuto después estar en un bosque alpino, ¿no? China tiene geografías muy variadas. Y después, unos minutos después, estar en las bahías de piedra caliza, ¿no? Del sur de la China.
Bueno, es que ellos lo pueden hacer. Como podían volar, pueden llegar tan rápido de un lugar a otro.
No creo que sea la intención del director. Pero definitivamente me distrae un poco desde un punto de vista objetivo. Ahora, en realidad esta película obviamente son leyendas, ¿no? Hay que tomarlas como leyendas, hay que tomarlas como ficción. Y en ese sentido, a mí me recuerda a las películas de la India también, donde un minuto pueden estar cantando en la Cachemira, en las montañas, ¿no? En la nieve. Y minutos después estamos en los manglares del sur de la India,
¿no? Como suelen ser las películas de la India, ¿no? Que cantan y...
Claro, y en la misma canción de 3 minutos están en todas partes. Norte, sur, este, oeste. Y aquí pasa lo mismo. Pareciera que fuera una excusa para mostrar las bondades de la geografía de China, ¿no? Pero finalmente ayudan en la historia. Es una fotografía preciosista, pero me encantan las imágenes, ¿no?
Sí, eso es
Y las lluvias, ¿no? Las lluvias, hay lluvias de agua, que son las típicas, pero también hay lluvia de flechas, ¿no? Esas escenas también son inolvidables, ¿no? Lluvias de millones de flechas y combatientes peleándote contra esas flechas, ¿no?
Y también dentro de esta estética está la danza. O sea, yo siento que cuando pelean un hombre o una mujer, parece que se estuvieran bailando y parece que se quisieran abrazar, como cuando espada, o incluso como poesía, ¿eh? Cuando espada rota, u otro de los personajes va en cámara lenta con la espada, cierra los ojos y piensa, reflexiona, hasta hay un poema que transcurre en su cabeza.
Sí, incluso hablan de eso en la película, como dos combatientes en realidad luchan, mucha de la lucha está ocurriendo en sus mentes antes de siquiera cruzar espadas, ¿no?
Sí,
¿no? Y eso nos remite otra vez a esos mensajes filosóficos de los que hablábamos antes, ¿no? No solo existen en la otra película, Operación Dragón, aquí también hay muchísimos mensajes filosóficos, entre ellos están en qué se parece la música a las artes marciales, ¿no? ¿En qué se parece la caligrafía, como tú decías, a las artes marciales, ¿no? Tienen mucho en común, aunque no lo habíamos pensado, pero viendo la película nos damos cuenta que realmente la caligrafía comparte muchas disciplinas, comparte mucho conocimiento con las artes marciales.
Sí, porque incluso el Espada Rota es un gran caligrafista y aprende eso y le ayuda para utilizar su espada. Ah, yo quiero señalar otro punto que hizo Diego, que aquí uno se pregunta, ¿cuál es el tema de la película? Diego dice que el tema es que un gobernante debe tener un fin común, ayudar a su pueblo. ¿Tú crees eso, Ricardo?
Yo iría un poquito más allá. Yo diría que de aquí creo que uno de los mensajes importantes, y no quiero desvelar la película, no lo voy a hacer, pero uno de los mensajes importantes es cuál es la última meta de un guerrero, ¿no? Y para muchas filosofías, la última meta de un guerrero es no tener que pelear, poder llevar la paz a su pueblo, ¿no?
Dar ese mensaje. Pues sí, parece que hay como dos mensajes ahí. Entiendo lo que comentas, pero también me parece interesante lo que dice Diego de este gobernante y fin común. Y ese sentido de fortalecer la nacionalidad de una ciudad tan fuerte, un imperio, el imperio Qin, o lo que hoy en día es China.
Es cierto. Entonces, ¿por qué recomendamos esta película, Jordi?
La recomendamos, yo creo que por esa belleza estética, por esa decoración de arte, esa foto, esos movimientos de cámara, esos colores. Digo, es como ver una pintura en movimiento.
Sí, es una perfección poética realmente. Y como dice Diego, a pesar de que está hecha para audiencias orientales, yo creo que nosotros sacamos mucho provecho para entender, primero para ver unas escenas espectaculares de peleas, ¿no? Y además aquí estamos hablando de artes marciales con espadas, ¿no?
Espadas que hacen chispas, ¿eh?
Todas las peleas son prácticamente espadas. Pero además hay, está combinado con un mensaje filosófico, que esto no puede estar divorciado de las artes marciales en la concepción oriental, ¿no?
Sí.
Y además estos colores, ¿no? Estos colores que se quedan contigo.
Y además otro punto que lo comenté hace un momento, entonces uno se pregunta, está muy bien llevado el guión, ¿por qué? Porque siempre hay misterio y siempre hay tensión en el palacio del rey Qin. Y pues bueno, se devela el misterio hasta el final.
Bueno, Jordi, entonces vamos cerrando el programa. Y en resumen, hemos hablado hoy de dos películas. La primera, una película de los 70s, ambientada en ese año, en los 70s, digamos, donde vemos muy muy buenas escenas, coreografiadas todas por Bruce Lee, por cierto.
Mira,
escenas de peleas de Kung Fu, ¿no? Y donde no hay trucos realmente de alambres ni nada por
nada,
el estilo.
Nada, nada. Estamos a principios de los 70.
Y la segunda película de la que hemos hablado, que es Héroe, ahí sí estamos viendo peleas. Son escenas mucho más oníricas. Estamos viendo peleas con espadas. También son escenas espectaculares, saturadas de color. Es un tipo de cinematografía distinta. Hay más trucos de cámara.
Con muchos personajes, con muchos soldados.
Muchísimos soldados, pero compartimos los mensajes filosóficos, ¿no? Al final yo me quedo con el mensaje de que para el verdadero experto de las artes marciales no hay mejor batalla que la que no se lucha, ¿no?
Sí.
Y las técnicas han cambiado, ¿no?
Claro.
Están más pulidas ahora en Héroe, en una película del 2002, pero lo interesante está en ese mensaje.
Y hay más películas de este tema de artes marciales. A mí me gusta mucho la de Crouching Tiger, Hidden Dragon, que en español es El Tigre y el Dragón, una película de Ang Lee. Uh-huh. Bueno, el que lo comentamos en el programa anterior, él dirigió la película de Comer, Beber y Amar.
Sí, hablamos justamente de Ang Lee hace poco. Y aquí también, en esta película que mencionas, Tigre y Dragón, está el famoso coreógrafo de acción, el que maneja todos estos alambres, que es Yuen Woping, ¿no? Chino. Uh-huh. También, que también aparece en The Matrix, como mencionaba
Matrix,
antes, ¿no?
Sí.
Así que excelente, excelente película también para mi gusto, El Tigre y el Dragón, aquí con los chinos voladores.
Sí, estamos viendo esto en el cine, la verdad que es algo visualmente muy gratificante.
Impactante. También con una buena historia. También tenemos, si nos acercamos un poco a Jackie Chan, que es un actor famosísimo, también experto en artes marciales, pero él se ha ido un poco más por la comedia, ¿no?
Sí,
y
eso.
Muy buenas películas de él. Me gustan mucho.
¿A ti te gusta?
Muchas de sus películas, sí. Particularmente Drunken Master, el maestro borracho, donde él es un luchador muy bueno de Kung Fu, pero es mejor cuando está borracho. Así que esta película es muy chistosa y también la recomiendo mucho.
Drunken Master. ¿Y sabes qué otra película sería bueno recomendar? Karate Kid.
Karate Kid, ya nos acercamos a Hollywood y esa también es una película, creo que inspira mucho a los adolescentes, ¿no?
Yo la disfruté mucho.
¿Sí? ¿Cuándo la viste? ¿Cuándo eras adolescente?
Adolescente, exacto.
Sí, claro.
Esa posición con las manos arriba.
De la grulla, ¿no?
De la grulla,
algo así. Ya acercándonos un poco al presente, El Cuervo, la película del Cuervo, esta hablábamos de Brandon Lee hace un rato.
Sí.
Brandon Lee también murió en circunstancias no completamente esclarecidas, un poquito misteriosas.
Sí.
Se habla de que hay una maldición sobre la familia Lee. Brandon Lee, siendo el hijo de Bruce Lee, murió a sus 28.
A sus 28 murió, uff.
Y antes de que se terminara de filmar El Cuervo. O sea, de hecho murió en un accidente en el set del Cuervo, ¿no?
Ah, en el set murió.
En el set, sí. Y luego otra película interesante, Kill Bill también. Bueno, Kill Bill también, esta película de Quentin Tarantino,
sí,
de esta
claro.
década, también tiene algunas escenas muy buenas de artes marciales, ¿no?
Claro, claro. Bueno, pues nuestro próximo programa es el de nuestro aniversario. ¿Y qué va a haber? Hay una sorpresa.
Sí, cumplimos un año, así que como les decíamos, me gustaría mucho que nos manden por favor sus saludos, ya sea escritos, para que los leamos durante nuestro próximo programa, o en audio, para que los pasemos durante el próximo programa.
Exacto, ¿y qué películas quieren y qué temas quieren que abordemos?
Claro, pidan sus deseos para que soplen las velitas con nosotros. Díganos qué les gustaría escuchar el próximo año, qué temas, qué películas.
Exacto.
También quiero decir que Siende Cine Música, un podcast amigo, también va a poner algunos temas musicales de películas que tienen que ver con las artes marciales. Y no se olviden de nuestro concurso, esta es su última oportunidad de participar.
Aprovechen.
Lo único que tienen que hacer es mandarnos un correo electrónico, dejarnos un mensaje en nuestra página web diciéndonos cuál de nuestros programas les gustó más y por qué. Y alguien se va a llevar un premio.
Y un buen premio. Nos despedimos, gracias por escucharnos y no se tomen tan en serio las artes marciales. Es decir, no se vayan a poner a dar sus caratazos ahorita.
Sí, bueno, yo sí lo voy a hacer con Jordi, ahora mismo le voy a dar unos caratazos. Pero bueno, mándenos sus comentarios a hablemosdecine.com y muchas gracias por escucharnos.
Gracias, hasta la próxima.